the end is near, and so I got to face the final curtain.
Bueno, pues ya hemos llegado a la última hora del programa. Ya están aquí en fila india nuestros recomendadores oficiales. Y me voy a saltar el guión por una vez. Yo no sé si sin que sirva de precedente. Luis del Pino, le voy a saludar antes de su sintonía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque menudo fin de semana que tenemos por delante, fíjese. Mañana, la final. Y digo la final, con mayúsculas.
No hay otra.
No hay otra. No. Hoy, Feria del Libro. Y además ya les adelanto a los oyentes que a lo largo de las recomendaciones van a ir apareciendo voces de personas muy fácilmente reconocibles, porque son grandes amigos de esta casa y del programa, que van a firmar libros. Van a firmar libros este fin de semana en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro. Y luego tenemos toros. El maestro Amorós también nos ha dicho, oye, pues sigue aquí, siguen las ventas. ¿Usted se pasa por la Feria del Libro?
Pues a veces sí, según me da, según el lío que tenga. Pero vamos, siempre es un placer ir allí a curiosear.
A pesar de Carmena. Oye, pues mira, es que nos están pidiendo paso. Un momento.
Pues yo este sábado en la caseta 206, que es la librería Fortuna, antes Salamanca, de 12 a 2 de la tarde.
De 12 a 2 de la tarde, Federico Jiménez Los Santos firmando libros en la Feria del Libro en el Retiro, Memoria del Comunismo. Imagínate las colas, Luis.
Les recomiendo que cojan sitio.
Que cojan sitio, sí, que cojan sitio. Bueno, ahora ya sí, te saludo como mandan los cánones.
Solo milo asado, con patatas fritas, sesos, becos, hígados, liebre, chateaubriand. Solo milo asado, con patatas fritas, sesos, becos, hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de algodón.
Mucho libro también de cocina en la Feria del Libro.
Claro que sí, ahí encuentras de todo. Libro nuevo, libro viejo, libro de cocina. Libros que no te puedes perder porque te los tienen que firmar los que más libros venden en este país, por ejemplo Federico.
Oye, y a ver cuándo se lanza usted a hacer algún librito de cocina, con trucos, con recetas.
Eso se lo dejo para la gente que entiende de cocina. Yo soy un chapucillas culinario.
¿Qué dices? No. ¿Y de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar del aceite en las ensaladas, hombre.
Ah, qué buen tema.
Vamos a ver. Mi abuela tenía siempre nos contaba sobre cuánto aceite hay que echar en las ensaladas, la típica ensalada verde, lechuga, berros, lo que usted quiera, cuánto aceite echas, ¿no? Y ella decía, pues la gente roñosa echa el aceite mientras dura la frase, carito, caro está el aceite.
Venga ya.
Sí. Y ella decía, pero yo, que no soy roñosa, echo el aceite diciendo la frase, carito, caro está el aceite, pero no tan caro como dice la gente.
Entonces, luego también depende de la abertura de la botella. Porque hombre, claro, imagínate echarlo de garrafa de 5 litros y te haces un baño de ensalada.
Resumiendo para las ensaladas, pues hombre, en una ensalada verde no puede faltar el aceite de oliva virgen extra. Pero tampoco la encharques, porque si la encharcas, pues hombre, no queda excesivamente bien. Aceite de oliva virgen extra, no utilices otros aceites, ni para freír ni para ensaladas. Ya sé que el aceite de oliva virgen extra pues es un poco más caro, pero merece la pena, que no hay color. Ahora bien, igual que te digo que no uses aceites refinados ni aceites que no sean virgen extra, tampoco uses aceites de estos que te venden media botella a 10 euros, o sea, para nada. Y lo explico con un ejemplo. El vino. Pues si tú tomas dos botellas de vino tinto, de un buen vino tinto, pues el que entiende mucho de vino es capaz de diferenciar los matices. Prueba una copa, prueba la otra, diferencia los olores, que si la barrica, que si el no sé qué, que si el año, porque se toma solo. Ahora, imagina que el vino, ese buen vino tinto, se usara para hacer un estofado de carne. Pues estás mezclando el vino con las verduritas, con los condimentos, con la carne, con el aceite con el que haces el estofado, con el vinagre. ¿A dónde van los matices que diferencian a un buen vino tinto de otro buen vino tinto?
Al techo de la cocina, en el humo que se te va de la sartén.
Al techo de la cocina, a mezclarse con otras cosas. Es decir, no tendría sentido gastarse 300 euros más en una botella de vino tinto para echárselo a un estofado, ¿verdad? Mm. Bueno, pues con el aceite pasa lo mismo. Vamos a ver, el aceite no lo tomamos solo. Lo tomamos o en guiso, si es de freír, o en ensalada, si es de ensalada, si es de crudo. Pero, salvo en casos muy particulares, yo qué sé, te haces una tostadita con queso de Burgos y entonces te echas un chorretón de aceite por encima y entonces a lo mejor, en ese caso, puedes diferenciar los matices entre un aceite de 6 euros litro y otro de 9 euros litro. Pero si no es así, pues entonces lo que eches de aceite se va a mezclar con el resto de las cosas y diferenciar los matices es muy complicado. Entonces, no merece la pena gastarse una millonada en aceites de 20 euros el litro. No lo hagas. Eso es comprar pijerío. Cómprate un buen aceite de oliva virgen extra, pero tampoco dejes que te timen, porque no vas a notar la diferencia. Y lo siento por los productores de excelentes aceites que hay, y seguro que para los grandes gourmets tal, pero para la gente de a pie, lo que, en fin, pues somos chapucitas culinarios, pues no te merece la pena pagar 20 euros el litro de aceite, sinceramente.
Y yo que soy chapucilla culinaria y me pregunto, es que esta mañana precisamente estaba como yo, traigo las botellas de aceite de oliva virgen extra en garrafas de 5 litros, porque las traigo directamente de la cooperativa, luego la paso a botellitas y tengo la típica botella para freír del mismo aceite, ¿eh? Y la típica botella para ensaladas, para aliñar ensaladas. Y ahí, pues a lo mejor le meto unas hojitas de laurel, un poquitito de pimienta, pimienta negra, pimienta roja. Bueno, esas pijerías con ese aceite se puede hacer, o estoy haciendo el tonto.
No, ahí tú le estás aportando un sabor que luego va a ser distinguible cuando lo eches en una ensalada, por ejemplo, o cuando lo usas para freír. De todas formas, yo te recomendaría que no uses para freír el mismo que para ensalada, ¿eh?
No. Yo tengo el mismo. Yo no hago distingos
en la
cocina.
¿De qué variedad es? ¿Manzanilla cacereña?
Ni idea.
Bueno, seguramente si te la traes de la zona
de
Extremadura, pues posiblemente sea manzanilla cacereña. Para freír usa picual, usa ojiblanca. Para asar usa cornicabra. Manzanilla cacereña lo puedes usar para asar o para freír. Pero para ensaladas, cógete una arbequina, cógete un empeltre, porque son más suaves, menos picantes, y para ensalada quedan mejor.
El oloroso, el fuerte.
Bueno, pero es que una arbequina o un empeltre tienen buen olor, tienen fuerza, pero son menos picantes para comer en crudo. Entonces quedan mejor, vamos, yo te lo recomendaría, pero bueno.
Y yo seguiré sus consejos.
Para la típica barrita de pan con aceite, pues a mí también me gusta con una arbequina, con un empeltre, pero tú te vas a alguien de Sevilla, de Jaén, y dices, no, aquí un picual porque me gusta el sabor fuertote este. Bueno, pues también todo va un poco en gustos. Hablábamos de que el aceite, usa aceite de oliva virgen extra en las ensaladas verdes y tal, no te pases con el aceite, pero hay otras ensaladas, sin embargo, que sí que admiten mucho aceite. Y el otro día estuve comiendo una de mis favoritas, que de vez en cuando pues me la hago en casa cuando no tengo tampoco ganas de cocinar, y para una cena es maravillosa, que es la ensalada de cebolleta, tomate raf y huevo duro.
Entonces,
típica ensalada donde admite mucho aceite, porque el aceite, con el juguillo que suelta el tomate y con la yema del huevo duro, hace una especie de salsita que si está bien saladita, vamos, maravilloso. Y otra ensalada que admite muchísimo aceite es la ensalada campera, la ensalada de patata, huevo duro, verduras. Ahí, vamos, eso te pide aceite a espuertas.
Sí, porque eso lo chupa todo y se lo embebe todo.
Y luego, a mí me gusta con limón. Hay gente a la que no le gusta el limón en la ensalada campera, pero si le gusta a usted el limón, pruébelo y está exquisito.
Qué rico, Luis del Pino, de verdad, lo que se aprende contigo. Muchísimas gracias.
A usted.
Boquerones, vinagre y alioli, cho, pisto y seta, morcilla y pisto.
La peta rica.
Aceituna, tortilla de patatas, pescadito.
Oh, Pues que todo me apetece hasta ahora. No. La tortilla de patatas, el pescadito.
¿Qué me vas a decir? ¿Todo? Me apunto a todo, por favor. Todo lo que veo en la barra me está llamando la atención. De modo que encantado de ponerme ahora mismo a repartir juego.
Pero vamos, Alejandro Vara, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué
no
tal?
Perdamos las buenas costumbres.
Muy buenas tardes. ¿Dónde? Además, fíjate, con la primavera,
¿sí?
Aunque bueno, caen algunos chuzos de punta de vez en cuando, sobre todo un saludo a la afición taurina de Madrid,
bueno,
que es lo más sufridor que hay en España.
Sí.
Porque les viene de pronto, pero oye, los toros es lo que tiene.
Sí, esta semana han tenido días de lloviznas, granizadas, lluvias casi torrenciales,
madre mía, de verdad, fue fatídico,
¿eh?
Pero bueno,
no falla.
Hay que reconocer que tienen moral, afición y que no decaiga.
Eso es.
Y nos vamos a Santander.
Anda, mira.
Fíjate, a Santander, que la verdad es que lo hemos frecuentado poco, ¿será? Porque aquí, claro, ahí tira más la cosa asturiana y entonces, bueno, vale, a Santander, o sea, a Cantabria, de soltera Santander, y que nos encanta porque Santander... Hay que reconocer que para elegir es complicado. ¿Por qué? Pues porque hay una oferta sobreabundante. Y yo te diría que puestos a
y la materia prima es superior.
De primera, sí. También hablando de afición, la afición es bárbara. El nivel de exigencia también, por lo tanto, allí quien se pone detrás de una barra no puede andarse con tonterías, pero sí que hay 5 o 6 sitios, o a lo mejor más, que sí que estarían a un nivel absolutamente de sobresaliente. Y vamos a ir a un clásico entre los clásicos, que es súper clásico y que parece mentira que todavía no lo hayamos visitado ni recomendado, visitado desde las ondas, quiero decir, porque nosotros hemos estado ahí. Hay que reconocer que los amigos del diario Montañés, un fuerte abrazo, ahí nos enseñaron en su día el camino de cómo se llega a El Machi.
El Machi, sí.
Que El Machi era El Machicaco, porque es un local, taberna marinera, que tiene como 80 o 90 años de antigüedad. Y en su día, bueno, pues ahí se vendía, está en el puerto, vino a granel, paraba la gente que trabajaba en las faenas portuarias, y bueno, se tomaban su vermú y tal, y luego, pues con el pasar de los años, total, que ha derivado en una taberna, que es una taberna así con unos toques modernos de decoración, un poco como industrial, limpia, nívea, con colores decorado con colores azules y blancos, las mesas con los manteles a rayitas. Hay que reconocer que es precioso, es de una luminosidad que te pongan lo que te pongan, estás a gustísimo. Y entras ahí, en la barra esa, según llegas, a la parte de arriba son las mesas, que nosotros en general, bueno, pues no lo catamos, pero en la barra, que tiene un despliegue de oferta marinera, porque es que son pescados, toda la oferta del producto, que da gusto verlo. Y dices, bueno, ¿y yo aquí con qué me quedo? Si cualquier cosa que vaya a pedir...
Sí, digo, pito,
el rodaballo,
pito,
quiero, la lubina, quiero. Pero nosotros, como somos más de etapas, hay que decir dos cosas. Primero, para los que vayan arriba y se sienten, cualquier pescado a la plancha está superior y hacen unos arroces que tienen una variedad bastante importante, que están todos buenísimos. Pero nosotros, a nivel de barra, ¿qué es lo que vamos a recomendar? Bueno, lo primero y principal, que digamos que es el buque insignia de la casa, que son las rabas.
Oh.
Rabas con calamar. Y cuando hablamos de rabas, porque ya lo hemos comentado aquí alguna que otra vez. En general, no siempre el calamar, que te sirven por ahí, incluido en sitios de mar o en sitios de costa que deberían de cuidarlo un poco, no siempre es un calamar, porque al final dice, bueno...
Luego
si
te voy
esto...
a recomendar yo un sitio
genial
en Madrid.
Ah, bueno.
De buenas rabas.
Me lo apunto.
Buenas rabas. Y además tienen relación con Santander.
No me digas más, sí. Entonces, no me digas más.
En la calle Velázquez.
Ya me imagino cuál
la
es.
La Maruca.
Y empieza por M, te iba a decir. Pero claro, es que no siempre te lo encuentras, porque dices, bueno, aquí te dan una cosa que es como de plastiqué, que
sí,
está recongelado, recauchutado. Y... Bueno, aquí las rabas con calamar son auténticas, como no puede ser de otra forma. Y hay que pedirlas ya según entras. A ver, que me pongan las rabas. Además, están rebozadas con una harina, no es porque tire por mi tierra, pero por lo que comentaban los expertos en su momento, esa harina está hecha en un molino de piedra zamorano, que los molinos de piedra zamoranos son la quinta esencia para trabajar el trigo. Entonces, aquí hay que reconocer...
Es que muchas veces un calamar bueno te lo puede estropear una mala fritura.
Te lo echa a perder. Primero, o sea, hay que saberlo freír, hay que saber cómo tiene que estar el aceite, el nivel del aceite, del caliente del aceite, porque no siempre te lo pasan demasiado,
que
te lo quedan... Y luego la harina. Es como... Entonces, si tienen unas rabas bien rebozadas con una harina estupenda de Zamora, También hay que reconocer que el pan está soberbio. Estamos hablando de un sitio del Machi que tú vas a desayunar. Y en el desayuno ya te ponen, a ver, la tosta del pan, tostado, tal, la barrita de pan, con un pan, con un tomate, que ya solo con eso dices, bueno, aquí no se puede fallar. Es que quien cuida tanto estos detalles, quiere decir que todo lo demás va a estar, pues, a ese nivel. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que lo del pan se agradece muchísimo. Y ya lo del el resto del material que te ofrecen, el resto de la materia prima, pues es soberbia. Las rabas, que no se olviden de pedirla. Los mejillones, tienen cuatro salsas. A mí me encanta el mejillón hervido, me encanta. Y no siempre lo encuentras. Y además me da la sensación de que no sé muy bien por qué, que sí, que los tigres están muy bien, que tal, que el rebozado por aquí. No. Aquí te lo ofrecen con cuatro tipos distintos de salsas. En general puede ser de picante, puede ser de tomate, puede ser... Pero claro, tú ves esos mejillones y dices, bueno, los señores de Bruselas, con todos mis respetos, les encantan los mejillones o en Estrasburgo, pero es que no hay color. Señor Puigdemont, cuando vuelva usted a Bruselas, si esos jueces alemanes no sabemos qué hacen. Pero hay que reconocer que son esplendorosos. Solo verlos, el mejillón está un poco minusvalorado porque no es caro, pero a mí me parece que es uno de los productos del mar más sabrosos y además hasta visualmente a mí me seducen. ¿Qué más cosas hay? Bueno, hay unas croquetas que están sensacionales y unos buñuelos que están muy bien. Y atentos a los salmonetes, porque a mí los salmonetes me encantan y el color del salmonete es un color que es de un cuadro de Sorolla. Son
¿es verdad?
Es tan bonito, tan brillante el salmonete, ese tono anaranjado, cuando de verdad es un salmonete como Dios manda, y luego cuando no te lo estropean al pasarlo por la sartén. El salmonete de aquí merece la pena, pero vamos, y no en todos los sitios lo puedes pedir, no nos olvidemos. Y luego, por supuesto, todos los arroces que hemos dicho a la marinera. Es un sitio, el Machi, que dentro de lo que cabe, a mí, yo lo pondría entre los cinco mejores de Santander, pero luego hay gente que a lo mejor dice, oye, pues, en fin, el nivel de calidad-precio, tal, desde mi punto de vista, está muy equilibrado.
Bueno,
estamos
bueno.
Hablando de un sitio en el que te atienden bien, estás muy a gusto, muy a gusto, hay que reconocer que se está estupendo. Ya no hablemos de la terraza, que en estos tiempos, ya que entramos, esa terraza da gusto sentarte ahí, el trato es fenomenal y el nivel del personal, el nivel de profesionalidad que tienen ahí está fenomenal. De modo que le vamos a dar cuatro pinchos.
¡Olé!
El Machi se lo merece, Cantabria se lo merece, Santander se lo merece, y lo hemos seleccionado simplemente como uno más de los que, porque ahora podríamos decir 4, 5, 6, 7 sitios donde no vas a fallar. Pero el Machi se lo merece porque lleva tantos años y una empresa, un establecimiento que resiste 8, 10 décadas, dices, bueno, olé sus narices, olé, ahí están haciendo algo que merece la pena. Porque si no, ya sabemos que estas cosas son efímeras y la gente no es tonta en Santander menos. Y saben de lo que estamos hablando. De modo que el Machi, cuatro pinchos, está en la calle Calderón de la Barca, todo el mundo lo sabe, en Santander, Cantabria, y que no se lo pierdan porque, por supuesto, esas rabas merecen la excursión al que pase por ahí. Y al que no pase, que se acerque.
Las rabas con esa harina del molino, harina de, piedra,
molino de piedra de Zamora.
Bueno, bueno, si es que lo tiene todo. Muchísimas gracias, Alejandro Vara.
Faltaría más. Gracias a ti.
Yo ya tengo la maletica. Carmelo Jorda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Oye, Vara nos ha llevado a Cantabria, a Santander. Yo estoy que me relamo todavía de las rabas. ¿Tú dónde nos vas a llevar?
Pues os voy a llevar a un sitio que se come, vamos.
¿También bien? Bueno, ¿dónde no se come bien en España?
No, pero, a ver, en España es cierto que se come bien en todos los sitios. Y luego hay sitios en los que se come mejor. Pues hoy vamos a ir a un sitio en el que uno de sus grandes atractivos es que se come mejor.
¿Norte,
mejor
sur,
todavía.
Este?
Norte, norte. Este. Nos vamos a ir a Navarra y a dos sitios de Navarra que son muy interesantes y que están juntos, lo cual facilita bastante hacer un viaje, pues, de un fin de semana, un puente de 3 días.
Oye,
no hace falta...
me apetece el plan. Una cosa, Carmelo, porque es que, claro, antes se lo decía Luis del Pino. Como estamos con nuestro espacio de recomendaciones y estamos en plena Feria del Libro y tenemos muchos autores de esta casa que firman libros, pues claro, aquí todos quieren entrar. Oye, que me vengáis aquí a mi caseta a firmar. Espera un momento, que tengo otro mensaje.
Hola, soy José Luis García y os espero el sábado y el domingo Matizo, el sábado por la tarde, porque a las 8 me voy a ver la final de la Champions, el sábado hasta las 8 y el domingo por la mañana y por la tarde en la caseta, es muy fácil, 222-222, y allí firmo ejemplares y todo lo que sea y nos hacemos fotos. Insisto, sábado hasta las 8 de la tarde que me voy a la Champions y el domingo y el por la mañana y por la tarde en la caseta, 222.
Oye, que es que me faltas tú por preguntarte lo de la final de mañana, ¿qué? ¿Lo vamos a ver o no?
Sí, claro, por supuesto que la voy a ver. No me la pierdo.
Ah. No,
pronóstico no voy a hacer.
La ironía no se entiende en la radio.
No, la voy a ver de ahí. Yo siempre veo la final de la Champions. Es de esas cosas que hay que ver a cabo del año. Las finales de Champions, las finales del Mundial. Es eso, esas cosas hay que verlas. Incluso aunque no te guste el fútbol, ya el fútbol sí que me gusta.
Bueno.
No soy tan futbolero como otros, que conste, pero...
Todo aquel que quiera ir a la caseta 222 a que Garci le firme libros, o sea, oye, o se haga una foto, que también se presta a ello.
Sí, pero
antes de las 8 de la tarde, que a las 8 Garci se nos va, que va a ver el partido.
Mejor comprando y firmando, que oye, para eso están los pobres autores pasando todo el día allí, en la feria y pasando calor y cuando llueve, necesidad, como el que dice.
Es verdad. Bueno, Navarra.
Al viaje, nos vamos a Navarra, nos vamos a Tudela y nos vamos a las Bardenas Reales, que están, como digo, muy pegaditos. Y por eso hacen un viaje estupendo las dos cosas, pues eso, para un fin de semana, 3 días. No hace falta mucho más, la verdad. Por supuesto, en los sitios buenos te puedes quedar más. Pero con eso te llevas un buen vistazo de lo que hay. Tudela tiene varias cosas curiosas. Dos, la primera. Es...
¿Los cogollos?
No, digo,
ya.
Digo en historia. Es la única ciudad realmente fundada, o la ciudad más importante fundada por los árabes en España. Por supuesto, hay otras ciudades que tienen ese legado, ese patrimonio, pero no fueron fundadas por los árabes, sino que eran previas. Pues Tudela es la más importante de las que quedan. Es una cosa curiosa, un dato curioso. Y otro dato curioso es que es la última ciudad de, podríamos decir, de la España actual que se incorporó al Reino de España, porque fue la última ciudad conquistada por Fernando el Católico. Pues son dos cosas de la historia que están curiosas. Una vez allí, realmente tiene varias cosas que ver. Lo más imprescindible, yo diría, que es la catedral. La catedral no es una catedral grande, porque tampoco Tudela es una ciudad grande, pero sí que es una catedral muy interesante y tiene un patrimonio bastante espectacular en su interior. Hay sobre todo un retablo que es una auténtica maravilla y que no hay que perderse. Luego también hay un claustro románico que está muy bien, así que dos visitas dentro de la catedral. Pero yo creo que va a sorprender a la gente, porque es la típica catedral que así está como un poco encajonada, de fuera no la ves y vale mucho la pena. Luego tiene, pues eso, una parte antigua que está muy bien, de callejuelas, hay una judería. Realmente es una ciudad muy interesante. Tiene una plaza, la Plaza de los Fueros, que se llama, que es la típica plaza mayor, o uno de los modelos de típica plaza mayor española, realmente bonita, con un kiosco de estos para escuchar música en el centro, que es un sitio encantador y que es un sitio, nada más, en el que te puedes llevar la sorpresa de que en un pleno mes de febrero te haga un día tan estupendo como que puedes comer allí en una terraza. Como digo, uno de los muchos sitios en los que en Tudela se come muy bien, porque bueno, pues esa famosa tradición, que si cogollos, que si alcachofas y todo este tipo de cosas, pues realmente...
Unos espárragos.
No, es la verdad es que se nota y se come muy bien. O sea, no es solo el tópico, sino esto. Y luego está al lado, como digo, las Bardenas, que es uno de los sitios... Las Bardenas, mejor dicho, que lo estaba diciendo mal. Está uno confundido con la actualidad a veces. Las Bardenas, que es uno de los paisajes más llamativos y más diferentes de España. Y sé lo que estoy diciendo. O sea, sé que esto son palabras mayores, pero es que es así. Realmente,
porque es un paisaje desértico.
Es un desierto.
Y estamos acostumbrados siempre al desierto de Almería, pero oye, que al norte, donde llueve y donde hay parajes maravillosos verdes, también hay este tipo de paisaje.
También hay un desierto, y un desierto que además tiene una... no sé cómo decirlo, un paisaje especial, una forma especial. Las Bardenas en realidad son 3 Bardenas distintas, o sea, 3 zonas dentro de esta misma, de toda esta misma zona, que son, a ver que me mire el apunte porque no lo tengo, la Blanca, la Negra y el Plano. La más llamativa sí es la Blanca, que es la que a lo mejor estamos más acostumbrados de ver en fotografías, porque son pequeñas montañas de tierra blanca, muy gastadas por la erosión y con que cojan unas formas muy llamativas. Incluso hay un sitio, un pico que le llaman, que se llama Castil de Tierra, que es bueno, es realmente famoso. Si lo miramos la gente por Google, verá que hay miles de fotografías y además verá que dice, ah, sí, esto ya lo había visto yo antes, y realmente es muy llamativo. Yo creo que es un lugar que vale la pena recorrer con cierto tiempo, con cierta calma, es decir, porque dentro de ese paisaje...
Pero haciendo senderismo, en bicicleta, en un 4x4...
Hay de todo. Yo lo hice de una forma que fue, digamos, un poco por casualidad, en Segway. En Segway, anda, es esto, ¿sí?, que vemos por las ciudades hoy en día, pues resulta que también se puede, hay Segways, voy a decir 4x4, como el que dice, para correr por el campo, y era una forma perfecta de hacerlo porque estás fuera de, no estás dentro de un vehículo, es decir, estás en contacto con el campo, con los olores, con las distintas plantas, y a la vez pues te mueves con una velocidad que te da tiempo a recorrer, a ver más, ¿no? Y como digo, hay muchos rincones dentro de estas Bardenas, hay muchos paisajes que valen la pena, muchos espacios, hay mucha naturaleza dentro de ese desierto. Ya sé que puede sonar contradictorio, pero es un hecho, hay realmente muchas especies de plantas, es algo que merece mucho la pena conocer. Ya que hemos dicho lo del Segway, pues vamos a comentar que lo hice con Fernando Ordovás, de una empresa llamada Naturben, y es un fanático de esta casa. Es decir, que es que encima nos va a tratar, si tú vas allí y dices, oye, que voy de parte...
Oye, Fernando,
de...
que voy de parte de Radio y voy de parte de Carmelo.
Radio de Carmelo, seguro que te trata muy bien, porque además es una persona encantadora. Así que, realmente, insisto, es un paisaje que vale mucho la pena, que es muy curioso, que es un fenómeno único en España y que vale la pena conocer. Por cierto, una de las razones por las que ese paisaje está casi virgen, es una, no es la única, es que es un polígono de tiro del ejército, una parte, por supuesto. Entonces, si tienes suerte, encima de ver todo esto, puedes tener el espectáculo de que ese día esté allí el ejército tirando pepinazos, el ejército no, o sea, el ejército del aire. Lo cual, yo tuve la suerte que me pasó eso, y también es un espectáculo, hay que decirlo. Ver pasar el avión y ver soltar el pepino.
De repente tú vas ahí como en tu Segway, uh-huh, y miras un poquito a lo alto y dices, oye, ¿qué pasa
este
ahí?
Viene muy
pasa
bajo,
ahí?
Este muy bajo.
Sí, 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 sí.
No, pero dicho así puede parecer normal. Por supuesto no hay ningún peligro porque están todos los caminos controlados, es decir, pero la verdad es que es un espectáculo fascinante también. Es decir, que encima puedes tener ese entorno natural, ese paisaje maravilloso, ese desierto que realmente nos va a evocar en algunos puntos. Dices, bueno, ¿esto es Navarra o estamos en Jordania o qué
o
es
en
esto?
Arizona.
Y encima puedes tener la suerte de que te toque ese espectáculo, que también es un espectáculo, también es una cosa curiosa.
Vamos a recordar lo de la empresa, digo, por si a lo mejor hay algún oyente que se plantea de escapada este fin de semana, el que viene, ir para allá.
La empresa es Naturben, tiene página web, lo pueden encontrar allí, y realmente es una recomendación que hago porque yo lo probé y porque es una persona encantadora y es uno de los tíos que más sabe de ese lugar, así que es el que nos va a indicar los sitios buenos, las cosas que hay que ver y las cosas que hay que aprender.
Carmelo, un placer. Espera un momento, que me están pidiendo paso.
Dímelo.
Espera.
Hola, soy Gabriel Albiac. Firmaré ejemplares de mi libro Mayo del 68, fin de fiesta, este sábado y este domingo, de 6 a 8 de la tarde, en la caseta 286 de la Feria del Libro.
Vamos a tener que ir en Segway a la Feria del Libro, va a poder, mira, ir de caseta en caseta.
Pues mira, así la recorremos muchísimo.
Con tantos autores de radio no va a quedar otro remedio.
Bueno, por supuesto. Oye, que tenemos autores en prácticamente todas las casetas de la feria. Y no sé si nos queda algún mensaje más, pero vamos a seguir con las recomendaciones. Muchísimas gracias, Carmelo.
Un placer.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Y que gane el Madrid, ¿eh? Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve.
Yo ya estoy en forma y llevamos un día que como para no estarlo. De verdad, ¿eh? O sea, yo no sé si he estado viendo el vídeo de esta semana de Marta Pérez, de nuestra profesora de yoga. Yo sé que Marta nos enseña unos ejercicios para potenciar la confianza, para potenciar el optimismo, para que seamos capaces de pensar a lo grande. Si alguien nos está escuchando, en un día como el que hemos tenido hoy y lo que nos queda todavía por delante, hay muchos que están pensando a la grande. Uf, Adrián, yo estoy con toda la fuerza del mundo, tengo toda la energía del mundo, pero a lo mejor hay alguien que necesita un suplemento o algo.
Exactamente, hay muchos problemas ahora en la primavera. Hemos hecho recientemente cambio de estación. Para muchas personas, adaptarnos ya no, se nos hace cuesta arriba. Energéticamente nos sentimos más cansados, agotados, débiles y somos más susceptibles al estrés y a las enfermedades. Por eso hay que tomar medidas, por eso nosotros debemos alimentarnos mejor. Nieves, muchas veces llenarnos la tripa no quiere decir que nos estemos nutriendo. Por eso recaemos y estamos cansados y agotados. Una buena forma de complementar, de suplementar todas estas carencias de vitaminas y minerales que puede haber en el organismo es con Enervital Multivitamin. Este Enervital Multivitamin es muy completo y con solo una cápsula al día estamos aportando las vitaminas, minerales que necesitamos para garantizar la energía, la vitalidad y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por lo tanto, Enervital Multivitamin es el aliado en esta temporada o cuando estamos bajos.
¿Y lo compramos, Adrián?
Lo podemos pedir en nuestro herbolario, en nuestra parafarmacia. Podemos también consultar a nuestro farmacéutico en las parafarmacias del Mundo Natural y en las del Corte Inglés.
Hoy que todo el equipo ha comido lo primero que se ha encontrado en el vending, me voy a quedar con esa frase, ¿eh? Llenar la tripa no significa que nos alimentemos. Necesitamos el Enervital Multivitamins. Muchísimas gracias, Adrián.
Muchas gracias, Nieve.
¡Ay, Molina! Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Supongo que están todas las televisiones cambiando las parrillas, porque es que esto es un sinvivir.
Esto es un sinvivir, esto es una locura. Pero bueno, hasta en estos momentos tenemos aquí algunas recomendaciones de lo que sabemos hasta el momento.
Ah, bueno,
a falta
bueno.
De lo que pase el fin de semana.
Es verdad, porque estoy viendo ya a algunas cadenas, cambiando la parrilla, llamando a colaboradores a ver qué va a pasar el sábado, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. De momento, ¿qué tenemos para el esparcimiento?
Bueno, mira, en Televisión Española esta noche a las 12:35, una película de... del programador de Televisión Española dedicada al PP, dedicada a Mariano Rajoy, titulada...
No me digas.
Sí, se titula Un robo inesperado.
Pero no, ¿de verdad que esto estaba programado para hoy?
Sí, 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 esto estaba programado para hoy. Son las coincidencias o no que tiene la televisión.
Ya estamos...
Sí.
No, casualidades no, Pablo.
Hay que pensar mal, sí.
Eso es, hay que pensar mal, porque además todos sabíamos que la Gürtel iba a ser esta semana.
Claro, claro que sí.
Bueno, y si seguimos avanzando en el tiempo, ¿qué más encontramos?
Bueno, mira, el sábado por la noche, esto dedicado a Dieter y a Juanma, que seguramente el sábado por la noche no tendrán nada que hacer.
No, yo creo que no.
Claro, pues entonces en la sexta noche...
Creo que han reservado, de hecho, en un restaurante para irse a cenar.
Claro, pues ese es un día aburrido, donde los haya. Bueno, pues por si acaso después quieren ver un poquito de televisión, que sepan que en la sexta, esa noche, precisamente ese sábado, el sábado de la Champions League y demás, pues van a dedicar... Es el programa Atabarnia. Entrevistarán a Albert Boadella y a Tomás Walsh. Otra coincidencia.
Oye, pues está bien. Eso no nos lo perdemos. ¿Y qué más tenemos?
Y ya el domingo, pues mira, Masterchef desaparece de la parrilla Televisión Española. Ahora lo pasan a los lunes, pero a cambio, en 4 a las por la tarde, la sobremesa, a las 4 menos cuarto, para los amantes de la ciencia ficción, Yo, Robot, con Will Smith, una gran película para los aficionados al género.
Me está poniendo mala cara Isaac Vizcaíno. Primero bueno, me ha subido así los brazos como diciendo que Masterchef me lo pasan al lunes. ¿Por qué? Ese programador de Televisión Española que tan buen ojo tuvo a la hora de programar la película del viernes y de repente ahora me cambia el domingo al lunes.
Esto está haciendo travesuras. Alguna razón habrá, la descubriremos seguro.
Bueno. Bueno, Molina, ¿te quieres despedir de tus oyentes?
Pues sí, claro, cómo no. Una semana intensa esta pero que vamos. Acabamos y lo que queda por vivir en los próximos días. En Murcia ya hace calor. Si quiere usted ir a la playa, aquí tenemos unas playas estupendas. Y si no, pues el lunes nos volvemos a escuchar, como siempre. Que pasen un muy feliz fin de semana, amigos.
Sobre todo que los oyentes sepan que todo lo que pase, aquí se lo vamos a contar. La programación de radio continúa. Imagínense mañana el programa de Luis del Pino. Bueno, yo si fuera usted, no me lo perdería. ¿Y el programa de esta noche de Luis Herrero? Bueno. Y toda la programación de radio del fin de semana. Y el lunes Federico. Y luego a las 4, ¿quién llega? El director de este programa, Dieter Brandau, con toda la información y todo el análisis. Que pasen un felicísimo fin de semana. Stay in bed on Thursday. Watch the world.
Es la tarde de Vítel, con Nieves López Gamonal. Es Radio.